aquí nos encontramos. Aquí nos encontramos. En el garage del artista. Garage del artista. Ya has ingresado. El portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos, juntos, juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Fernando Quirós.
Bueno, bienvenidos aquí al Garage del Artista, como todos los lunes, siempre en Radio Cultura. Aquí, como bueno, como todos los lunes de 19 a 20, voy a hablar hoy, antes de presentar a todo el equipo de El Garage, voy a hablar de Borges, pero Borges contra la originalidad. Dije bien, ¿eh? Borges contra la originalidad. Hoy Borges nos habla sobre algo que a algunos nos quita el sueño: la originalidad y el plagio. La originalidad y el plagio. Él nos da consejos, da verdades incómodas. Escuchen. Sobre la ilusión de inventar algo nuevo, Borges dijo: no hay problema que no sea transcripción, traslación o metáfora. Todo lo que escribimos ya fue escrito, dicho por Borges, en Historia de la Eternidad, en 1936. Bueno, sobre... hay un cuento exquisito, casi todos son cuentos. Él no escribía novelas, cosa que... aparte, para empezar, me enganchó eso, ¿no? Porque yo novelas no suelo leer, que son divinas, pero bueno, a mí me gustan los cuentos. Y los cuentos de Borges más que todos. Pero bueno, hay un cuento exquisito que se llama Pierre Menard y el Quijote. hay que leerlo, ¿eh? Acuérdense, Pierre Menard y el Quijote. En su cuento más famoso lo explica con un ejemplo absurdo. Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal. A principios del XX es casi imposible. No en vano han transcurrido 300 años cargados de complejísimos hechos. Entre ellos, para mencionar uno solo, el mismo Quijote. O sea, no plagiás si cambiás el tiempo. Quiero decirles a los que no han leído Pierre Menard y el Quijote que es una transcripción exacta de el Quijote, palabra por palabra. O sea, no plagiás si cambiás el tiempo. El contexto es el que hace original el texto. El texto es exactamente igual al que escribió Cervantes, pero en un tiempo diferente. Esa es, digamos, el quid de la cuestión. Tiene su intríngulis y todo esto. Sobre Kafka y el pasado, otra idea que rompe todo. El hecho es que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro. Kafka inventó a Kierkegaard. Vos inventás a tus maestros cuando los lees. El tiempo no es una línea, es un laberinto. Sobre cómo se escribe de verdad, Borges era brutalmente honesto con su método. Siempre he sentido que mis libros son una parte, una prolongación de la literatura universal. Cada idioma es una tradición, cada verso es parte de un coro eterno. De una entrevista, sacado de una entrevista de 1978. Y se reía cuando le decían original. Ser original, dijo, es saber esconder las fuentes, según Jorge Luis Borges. Ser original es saber esconder las fuentes. Y yo soy pésimo escondiéndolas. Esto estaba escrito en Siete Noches de 1980. Bueno, terminemos con él. Terminemos como él. Yo no he inventado nada, decía Borges. He releído, he recordado, he traducido. Y si algo mío queda en pie, será porque algún lector lo reconoció como suyo. Esto está escrito en el prólogo de El Aleph, de 1949. Borges no te pide que seas original. Te pide que seas lector. Porque al final, el que escribe no es el que tiene la pluma, es el que tiene los ojos. Y agregó para finalizar, como decía Marcel Duchamp, no, Marcel Proust, es genial, ¿no? Pero bueno, Marcel Proust, bueno, un escritor francés muy, muy conocido, decía, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Y bueno, esto es la editorial de hoy, de un tema que me apasiona enormemente, que lo tuve que reducir al mínimo y que en otros programas lo ampliaremos como es debido, porque la verdad que es interesantísimo. Y ya mismo le doy la bienvenida a Mache Pose y Horacio Alba. ¿Cómo están, chicos?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Horacio.
Buenas tardes, Mache, Fer.
¿Cómo están?
Gustazo, che.
Que nos compete, la verdad. Bueno, muy contentos con...
Hablamos, Sergio.
Sí, muy contentos con el resultado de Argentina, la verdad sí. Que...
Bueno, hablando de contexto, ¿no? Porque esto que plantea Borges, este juego, esta dualidad, ¿no? De ser protagonistas del momento que cada uno vive, ¿no? El
claro.
artista, y yo creo que, bueno... Un poco la selección nos regala eso.
Me traía
eso, ¿no?
Me traía un poco...
Nos trae un contenido, hay un trabajo de... Me encanta ver, en digamos, como un una cosa distinta en este Mundial, es ver salir a los 26 integrantes de todo el plantel a cantar el himno en cada una de las selecciones. No salen solo los protagonistas, los que están en el equipo titular, sino sale todo
el equipo.
Todo el plantel,
claro,
¿no?
Sí,
todo el plantel. Y eso es muy interesante porque, bueno, muestra... por lo menos se ve, que no lo hemos tenido en otras etapas de nuestra selección, se ve justamente una cohesión humana, que creo que lo lidera ahí
una familia.
El director técnico y todo su equipo. Y se ve ahí que hay un trabajo conjunto, ¿no?
¿Y cómo lo conectás con lo de la imaginación? No, lo de ser original y el plagio.
Es que, digamos, me parece que ser...
No inventó nada Messi. Para mí no inventó nada.
Yo hoy
juega
venía,
la pelota, juega al fútbol.
Digo, yo lo que siento es ser protagonista del momento, ¿no?
Yo a ver creo si entendés, Fernando.
No entiendo. Bueno. Explícamelo, Horacio. No,
después te lo explico.
A ver, lo que entiendo como enseñanza del cuento de Borges es justamente eso, ¿no? Es el permitirte ser un protagonista de la época que te toca vivir, ¿no? Y digamos, y esto del plagio o esto de ser original, es ser original también de algo que nosotros nos vamos plasmando día a día con todo lo que decimos. Lo hemos dicho infinitas veces aquí
Menard,
en el espacio.
Menard,
¿no?
Y el Quijote, Pierre Menard y el Quijote, derribó absolutamente toda la estantería. Porque uno dice, bueno, pero si lo copió, no hay ningún tipo de originalidad, no hay creación, no hay nada. Palabra por palabra. No escribió todo el Quijote, pero escribió, qué sé yo, una, no sé, 20 páginas, por decir. No me acuerdo exactamente cuánto es. Pero el tipo te está diciendo, aún así, esto fue escrito en su época, que en su época no era tan quilombero, y en cambio ahora... Al ponerlo en este contexto...
Es lo que lo hace original.
Es lo que... Sí, pero tiene su trampa, tiene su intríngulis. O sea, ¿cuándo te hubieses imaginado una cosa semejante? Yo cuando escuché esto, aparte tienen que leer el Pierre Menard, el Quijote, pues es alucinante, te digo. Es un cuento, siempre no son largos.
Sí, cortito.
Pero son divinos.
Bueno. Probablemente se pueda interpretar, quizás leyéndolo, otra escenografía, otro paisaje.
Totalmente.
Sonoro, cinematográfico,
por ejemplo.
Como imaginarte, digamos, el cambio de época a mí me da un poco ese sentir, ¿no? Digamos, un músico que trabajó en los años 50, con ese contexto político y económico y cultural... bueno, tiene también, a lo mejor si hacemos ese mismo fraseo musical hoy en día, con otra instrumentación, con otra espacialidad desde el punto de vista de los estudios de grabación,
en este caso
estaría sonando
en
distinto.
Este caso escribió El Quijote.
Claro, pero vos...
O sea, no cambió nada. No. Ni una coma le cambió, Ese es el tema.
Claro, pero vos fijate también esto.
No dio tiempo.
Y te cambia totalmente la ficha.
Lo trasladás a la música, y vos fijate cuántos temas, temas de los Beatles, en donde vos ves que hay armonías que tienen que ver con otros compositores, con Mozart, por ejemplo.
No, por supuesto. Bueno,
mismo. En la modernidad más absoluta. Hay tantos comienzos de temas
que
las melodías son las mismas.
Es lo que lo hace original, digamos.
Sí, la instrumentación también.
Me parece súper válido lo que dice.
En la escritura, en la pintura y en todo, copiarse de otros es recrear algo nuevo, aunque uno dice, bueno, pero esto me suena de aquello. No, sin embargo, es nuevo. Borges era el tipo que te... No, Borges no escondía lo que copiaba. Te decía, sí, esto lo saqué de Stevenson, por ejemplo. El tipo te lo decía, no andaba diciendo, no, ya a ver si me descubren. No, eso es lo que tenía genial.
Borges, bueno, ahí, ¿no?, se ve también una similitud entre la humildad de Borges, que siempre se mostró con esa permeable humanidad y ser tan sencillo, lo vemos también hoy en el capitán de la selección argentina, ¿no? Un tipo que hoy todos los diarios del mundo y todos los la prensa más especializada habla de él.
Todo el mundo
y él te dice, lamento mucho hoy haber fallado este penal y lo moviliza, ¿no? Y vos ves que eso cuánto nos ayuda, ¿no?
Y nos ayuda a también a ponerle música a esos penales.
Bueno,
y esos
vamos,
Messi.
Vamos con algo muy lindo, que es 1968 de Bill Frisell, que es un musicazo de la década del 80.
Okay.
Arrancó por ahí y vamos a meter guitarras hoy en la playlist.
Escuchemos esa originalidad.
¿Qué les parece? Dale.
Acá estamos con Leo Giusti ayudándonos en los controles. Un abrazo grande a
Leo.
Nuestro querido Leo.
¿Cómo lo queremos a Leo?
Que nos rete y bastante.
Nada.
No.
Nada.
Una buena
onda. Un buen tipo, la verdad.
Bueno, escuchamos Unspeakable.
A ver, ¿quién es?
Disco. Tercer disco de Bill Frisell, ganador Grammy año 2005.
Right.
Al mejor álbum de jazz.
Y bueno,
así que Bill Frisell es un poco el co-keeper de Andy Summers, que después fue guitarrista de Sting durante tanto tiempo,
Police.
Y de Police. Así que me encanta ese sonido, muy Daniel Lanois también, con mucho pedal y
Qué bueno.
Así que nos va a acompañar también un poquito en un par de tracks hoy.
Gracias.
Tenemos unos invitados, pero tienen que hablar cerca del micrófono. Aunque
tenemos
lo
patota
de invitado.
Lo digo al aire porque es así. Simplemente es tan sencillo como eso. Bueno, es indiferente esto. No es que uno y el otro. Como son dos, no se puede decir al unísono porque si no, no se entendería. Vamos a presentar a Armando Blasco, un asesor financiero grosso, que después
destacado, ¿no?
Destacado. Bueno, no destacado. Sé, no sé, vamos, no sé. No empecemos diciendo él, quiero que él lo diga y bien, porque okay, ¿viste? Okay. Quiero que nos mienta bien.
Y viene acompañado.
Viene acompañado por nuestro querido, y le damos la bienvenida a los dos, a Diego Cases, vicepresidente de LJ Ramos. ¿Cómo están, chicos?
Qué agradable.
Bienvenidos al Garage del Artista.
Qué lindo tenerlos acá, chicos. Pero bueno, creo que es importante poder contarle a toda la audiencia que tanto Armando como Diego son nuestros oyentes más fieles.
No te puedo creer.
Por eso lo estamos invitando al programa. Este es un programa especial que además son amigos. Son nuestros amigos. Son la gente linda con la que nos juntamos todos los jueves y armamos también un poco las tertulias. Fue donde creamos un poco la idea del Garage del Artista. Así que un placer tenerlos a los dos y siempre es bueno escuchar las, en el buen sentido, por supuesto, sus críticas en relación al programa. Que nos viene muy bien porque aprendemos también de escuchar a nuestros oyentes más fieles. Así que gracias por estar acá, amigos.
Bueno, las críticas déjenlas para otro día. Vamos a los bifes.
Gracias.
Me encanta porque estamos con
gracias por la invitación.
Gracias antes que nada por la invitación. Sí. De nuestros amigos de toda la vida, de la infancia. Y gracias al programa Radio Cultura, que es un programa que
nuestra
realmente
casa.
Es una casa que ya la tomamos como propia.
Totalmente.
Con el conjunto de los que están escuchando permanentemente esta radio, ¿no?
Obviamente.
Y que van creciendo y que cada vez hay más comentarios y
tengo
está muy bien.
Un montón de gente que se sumó hace poco, o sea que ustedes deben ser gente importante. Decime vos, Armando. ¿Vos vas por la calle tranquilo o vas haciendo autógrafos?
No, depende. A veces voy con miedo.
¿Vas con los vidrios bajos? Digo, altos.
Sí. Altos.
Ah, sí, muy bien.
Y oscuros.
Sí. ¿Toda la vida te dedicaste a las finanzas?
Tuve impases, pero sí. Estoy en esto desde los 18 años.
Nah.
Y tengo 67.
¿Qué lo parió? Parece mucho menos, vos sabés.
No sé si parezco
67
menos.
¿67 tenés?
Sí, parecés mucho menos porque tenés un montón de pelo, como nuestro invitado Diego Cases. Bueno, Diego ya no, nos pasa el trapo a todos.
Nos compramos las pelucas en Europa.
Vamos al mismo lugar.
Ah, muy bien, muy bien.
Qué lindo.
Sí, yo tengo la primera pregunta, que también es eso que dijiste como prólogo, Mache, ¿no? También el acompañar, ¿no? La perspectiva de cuando está el boceto del proyecto del Garage del Artista, donde ellos seguramente formaron parte, porque es un grupo de amigos que se juntan todos los jueves, como bien vos dijiste, que la pasan muy bien, que hay un tributo a la amistad.
Exacto.
Que se siguen viendo desde la infancia, muchos, seguramente algunos se habrán acoplado después, pero digo, qué lindo es ver también ese borrador que fue en un momento un encuentro entre ustedes y algún pimponeo por ahí. Ese cuento que le hicieron a estos amigos acá presentes. Y bueno, ya han pasado, hoy estamos en el programa número 87.
Estamos por
así
los
que
mirá que ha desfilado
gente. Pero digo, qué aportes o qué vieron en el transcurso, ¿no?
No, o sea, cuando empezaron a armar este programa estábamos, o sea, era cuando nos juntamos los jueves. Hablame y siempre
acá, papi.
Fernando, y Fernando más que todo era el que quería hacer el programa, y Marcelo que le daba
la balestra. Yo tengo que decirte la verdad.
Pero esa fue la realidad. O sea, que nosotros estamos desde el primer programa.
Obvio.
Y después, otra cosa que decía Fernando sobre las críticas. Yo las críticas, cuando el sábado, los jueves, cuando nos juntamos, le digo, mira, me pareció que tuviste tal cosa.
No se corta un pelo,
O sea, las críticas siempre se las hago ahí.
Siempre. Es verdad eso.
Y son críticas constructivas.
No, pero siempre es constructiva. Aparte, viniendo de amigos, yo siempre las considero constructivas.
¿Y total. ¿Cómo es tu rutina cuando estás del otro lado y sos un oyente? Te preparás, te servís un quesito, te sentás, te armás.
Mirá, te digo, a veces sí lo veo en el living. O sea, me gusta mucho fumar puros. Entonces me sirvo un whisky, me prendo un puro y me pongo a ver el programa en el teléfono. Y por ahí, si estoy medio cansado, lo veo en la cama tirado viendo en el televisor de mi cuarto.
Mira vos. O sea, sos un usuario de YouTube, o sea, lo ves en imagen.
YouTube lo uso mucho, sobre todo, ¿sabes para qué?
No.
Para dormir.
Oh my God.
Porque, o sea, viste.
Con nuestro programa.
No. El programa de ustedes, no.
No nos está arruines la noche, boludo. Bueno.
Después queda un continuado.
No, no, no. El trauma.
El continuado para que pueda seguir durmiendo.
¿Viste? No, YouTube lo uso porque si yo me engancho con a la noche, me engancho con una serie, no duermo en toda la noche. Y YouTube, por ejemplo, de repente pongo o a Borges. O algún artista musical que me gusta escuchar algún, que son programas cortos, ¿viste? Son programas de por ahí de 15 minutos, media hora.
Claro.
Como mucho una hora puede llegar a durar, pero no más de eso.
Claro.
Entonces me decís, y me duermo.
Y tranquilo.
Tranquilo.
Qué bueno.
¿Y qué nos puede contar acá nuestro amigo Diego?
¿De qué?
Las veces que escuchas nuestro programa, cómo te sentís, te gusta lo que hacemos.
La verdad que en principio me siento justamente como en familia.
Obvio.
Y aunque no lo sea, me siento parte.
Bien.
Como que esto lo nace desde un lugar donde obviamente Marcelo fue un motor importantísimo, porque tiene esa energía que lo conozco desde chico y que tiene un potencial impresionante en cuanto a la comunicación.
Totalmente.
Y haberse unido, como le digo yo, con Borges, con Fernando.
Me llaman Borges.
Sí, ¿no? Yo lo nombré lo Borges
vos,
de entrada.
Vos fuiste ese.
Así es. Y creyéndolo de verdad, siento que hay como una energía que ese potencial es lo que para mí está llegándole a la gente, y que cuando escucho a quienes lo escuchan, me doy cuenta por dónde está creciendo, ¿no? Bien, es decir, el contenido. Porque el contenido uno lo puede leer. Cualquiera lo puede leer, ¿sí? El tema es cómo se cuenta.
Totalmente.
La forma de contar.
Y el contexto.
Y el contexto.
Como entonces, dice acá, la originalidad y el plagio.
Totalmente.
La forma de contarlo de Fernando, que es realmente un personaje que lo siente de adentro, eso es lo que se transmite, esa es la potencia del programa. Y el Mache, que bueno,
y el super sus equipo.
Preguntas rarísimas. Y bueno,
el super rarísimo.
Y estás vos para coordinar la lógica, no sé, eso es un poco el juego que veo yo en este equipo.
Me parece que es
psicológico del equipo,
así.
No sé.
Tienes razón, muy bien.
Es el pie a tierra, Mache que lo lleva a las nubes,
y el señor
que tiene una interpretación que realmente vale oro, ¿no? Es decir, esa es la esencia de este programa.
Muy bien, Diego, me sorprendiste, realmente.
Bueno, pues tampoco hay que...
pero me sorprendió.
Te agradezco.
Gracias.
Lindo tu opinión.
Y no es para agradecer.
Ojalá muchos de los que nos escuchan...
No hubiese esperado otra cosa de vos.
Es lo que siento, y creo que esa es la potencia que tiene este equipo, que hace vibra.
Qué lindo tenerlos a los dos, en serio. Para mí es y para nosotros es un orgullo enorme tenerlos, en serio. No solamente por el cariño, sino por lo que nos puedan contar de tantas cosas que...
Sí.
¿Vos tenés
tantas
alguna
ideas,
pregunta?
Tantas ideas. No, de los chicos que a veces quieren hacer sus aportes.
Sí.
En el programa, podrían contar a ver si se les ocurre algo, digamos, como para incorporar. Yo le decía a Armandito, le gusta mucho, le gusta el arte, es un tipo que se mete, que se interioriza y demás, y que le gusta también reflexionar, y le gusta la filosofía.
Ah, claro.
Entonces digo, ¿por qué no venís un día y no te traes algo, viste, como para poder compartir en esta
tertulia? Obvio, sin ningún problema.
Porque esto no deja de ser un garage.
No nos olvidamos
nunca de eso. En el garaje siempre vamos a encontrar cosas para...
Hemos hablado de física cuántica con grandes personajes, y hemos hablado de arte, de teatro, de literatura, yo qué sé, de finanzas, de, bueno, acá el gran Diego Cases, que es realmente... Los dos, ustedes dos son dos personajes, pero bueno, importantes en la vida diaria de Buenos Aires. La verdad que mueven la aguja, sinceramente. Bueno, no,
estás
vos dirás que no.
Estás emocionado. No. Sí, estás emocionado.
Son gente que hace. Y bueno, y la vienen haciendo hace mil años, ¿no es cierto?
Sí.
¿Sí o no, Diego?
Y para mí sí, toda una vida, y sí.
Toda una vida.
¿Qué hago acá? Porque el arte, es decir, capaz no es lo mío, me gusta, tengo arte en mi casa y demás.
Por supuesto.
Pero no soy, es decir, no tengo la capacidad que tienen ustedes. Y cuando le digo a Fernando, ¿por qué me invitas? Me dice, no, porque el arte es como el arte de la negociación, es porque el arte de la, yo digo, el arte de la pasión.
Pero,
no importa cuál es el rubro, cuando hay pasión hay claro. arte, ¿no?
Sí. Aparte el arte invade todo. Y vos decís, ¿qué? No, pero las cosas de, no sé, vender esto, lo otro, las finanzas, lo que haces vos en LJ Ramos, bueno, que sos el vicepresidente.
¡Qué pavada de!
¡Pavada de! Y vos decís, ¿qué tiene que ver con el arte? Pero tiene muchísimo que ver con el arte. Pero lo digo en serio, no pensando en un cuadro, sino pensando en las estrategias, en el craneo de las cosas, que uno dice, bueno, eso no es arte. Es arte,
es arte, mirá,
para mí. Sí. Lo digo de verdad.
Bueno, el otro día charlábamos con Diego de decir, bueno, un poco cuál es el rol viste, de Diego ahí, de lo que es alguien que está en esto, ¿no?
Sí.
En lo que se dedica Diego, que tiene que ver con que, bueno, Diego para mí es un gran mediador. Es un tipo como que, bueno, él tiene esa habilidad de poder buscar las puntas, como también lo tiene que ver con la parte financiera, digamos, de buscar las puntas. Pero sí, esto de decir, bueno, tratar de encontrar, digamos, intereses comunes entre lo que es alguien que quiere vender una propiedad y alguien que la está comprando.
Yo no podría ni empezar.
Es pero un arte realmente poder llegar a ensamblar esas dos cosas y que termine convirtiéndose en un éxito en donde los dos les van a decir, gracias Diego.
No, solo Diego.
Hay uno que encontró la novia.
Tiene una habilidad.
O sea, en realidad se encontró. Podría ser como una especie de Roberto Galán, o sea, encontrarle la novia.
No seas malo.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Tiene mucho que ver.
En el fondo creo que es eso, ¿no? Encontrar las partes.
No digan que es una Celestina, boludo. Hablemos seriamente.
No, pero bueno.
No, está bien. Entiendo, yo creo que es verdad, está bien, es verdad. Pero bueno,
¿hay arte en tu casa, Diego? ¿Tenés arte, digamos, compras?
Sí, pero no soy un especialista. Okay. Me gusta verlo, pero no puedo interpretarlo o leerlo, digamos.
Bueno, pero lo he visto un montón de veces.
Lo disfruto. Disfruto.
Que si un arte va y lo encontrás.
Sí, sí, voy a mirar. Me gusta. Ahora saber explicarme la técnica y demás, capaz que no soy un experto en eso. A mí me apasiona lo mío.
Claro.
Es decir, así como ustedes vibran con este programa, es decir, yo hace 35 años que estoy en este mercado y vibro y estoy apasionado con lo que hago. Y estoy apasionado con lo que hago porque creo, aparte, en el ganar y ganar. Cuando hay alguien que queda desconforme, yo no estoy contento.
Claro.
Capaz que la obra está terminada, pero me da ganas de tirarla.
Pero eso, eso habla muy bien de vos, porque es un ideal realmente, ¿no?
Es una forma de vida,
es un valor,
¿no?
Sí,
cuando uno puede entablar confianza con la otra persona y está hablando sinceramente, yo creo que ahí es donde surge la magia.
Uno
dice, qué difícil, qué es esto. Para mí es muy simple, es decir, con la verdad y hay que saber. Es decir, si uno no sabe, no sirve.
Claro.
Y si no quiere, digamos, acercar a las partes de buena fe, tampoco sirve.
Aparte de 35 años, la confianza que tenés.
Para contarte.
Dale.
Yo un día estaba con una operación que quizás era importante, pero no de las más importantes, con un personaje que parecía que era un empresario reconocido, pero no entendía bien quién era y él no quería dar a entender cuál era la persona y qué era lo que traía atrás. Pero un hombre de mucho dinero.
Sí, sí.
Empecé, digamos, a ver oficinas con él, lo acompañé y entablamos una relación muy buena. Viene un día y me dice, Diego, quiero que vayamos al Gato Dumas, te invito, vamos a comer y vamos a festejar porque voy a comprar esa oficina que vos me dijiste. Y en su momento, no sé, era una propiedad de, no sé, $1,000,000. Entonces, ok, en realidad esa oficina era enorme para él, pero lo que le gustaba, yo digo, lo que a usted le gusta es esto. Y si quiere ir a algo más chico, no le va a gustar. Ok, voy a ir a comprar eso. Cuando estábamos un ratito antes de festejar, me pregunta, Diego, te hago una pregunta.
Dime.
Y yo sé. Y me dice, ¿esto que estoy comprando es un buen negocio?
Epa.
Y yo me quedé mirándolo y le dije, esta es una oficina muy linda para usted. Estoy seguro que acá va a estar contento haciendo sus negocios, que todavía ni siquiera sé cuáles son. Pero no es un buen negocio.
¡Epa! ¡Qué fuerte lo que dijiste!
Este señor me dijo, y es realmente tal cual, Me dijo, yo no puedo hacer un mal negocio. No voy a comprar la oficina.
Ah, tajante el pibe.
Así. Y no la compró. Alquilamos una oficina de 100 metros cuadrados. ¿Qué pasó con esa confianza? Me dijo, yo nunca en mi vida me imaginé que me ibas a dar esa respuesta.
Totalmente.
El negocio en el que yo estoy es el real estate. Me voy a meter en ese negocio. Vendí mi compañía en X cantidad, millones de dólares. Voy a construir edificios y todos los edificios que yo haga te los voy a dar a vos.
Claro. Bueno. Ganaste en la confianza.
La confianza.
Claro.
Y eso es un placer. Es
Roberto Galán.
Que terminé vendiendo o alquilando 30.000 metros cuadrados. Claro. Era el placer de poder decir, bueno, esto no es para vos.
Buenísimo, ¿eh? Te digo.
Y esto fue, bueno, una de las cosas que, bueno, en 35 años uno se puede dar el gusto de tener estos casos, ¿no?
Son un poco
únicos, pero es un estilo de vida, ¿no?
Bueno,
no,
es una forma, sí, es una forma de... Es arte lo que estás contando.
No, y
también,
aparte, ¿no? Lo hiciste sin ninguna pretensión de nada. Vos no estabas tratando de conseguir otra cosa. Vos le estabas diciendo la verdad.
La verdad, dolorosa.
Dolorosa, porque era un negocio.
Iba en contra de tus intereses en ese momento.
Pero probablemente a posteriori, después de ese, digamos, de esa confianza y de esa verdad que vos le transmitiste, quizás después terminaron siendo mejores negocios a futuro, ¿no?
Porque muchísimos
él te terminó confiando su operación.
Se multiplicó por 100.
¿Cuánto vale la confianza? ¿Cuánto vale la confianza en un negocio?
Qué cercanía, ¿no? Esa decisión de decirle, no es un buen negocio. Wow, ¿eh? Un tipo de negocios como vos. Está buenísimo lo que estás contando, ¿eh?
Es lindo, yo creo que es una buena reflexión para la gente y para los chicos hoy en día, que a veces no saben tienen muy claro para dónde ir, y yo creo que de esto también se trata, ¿no?
Vamos a escuchar un poco de música.
Vamos con Cassandra Wilson, dale. Les cuento un poquito
y seguimos temazo, después con Armandito
también, donde la guitarra de Bill Frisell y se llama Guitarra Roja, Red Guitar, así que está buena.
Qué bien.
Me parece que también
escuchemos,
una linda voz.
Escuchemos,
ahí vamos.
All right.
Wash my face with blue water, lay my head on white linens. Morning comes, drink black coffee, then I play my song on red guitar.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. En la noche del lunes te traemos información, debate y opinión. Penal sin barrera, La Previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo. Los lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @radioculturaba.
Acá estamos en el garaje del artista, para los que se acaban de sumar. Y obviamente Horacio nos va a contar
lo que estábamos escuchando.
Por supuesto,
lo que estábamos escuchando. La voz de Cassandra Wilson es un es el cuarto track de un discazo. El track se llama Red Guitar, es Thunderbird, es el disco. Y bueno, también ganó un Grammy en el año 2006, mejor vocal.
Bien.
De jazz, y bueno, y la guitarra de fondo, esas 3-4 guitarras son de Bill Frisell también, ¿no?
Qué divino.
Es precioso, es un disco
cabecero. Siempre trayéndonos buena música.
Un poco, intento.
Totalmente.
Aportar también con tan buenos invitados, hay que poner buena música.
Sí, ¿no? Y el otro, nuestro invitado también de honor, que hace, es Armando Blasco Funes.
Acá estamos.
Y Oves.
Y ¿vos tenías hermano? Una pregunta o quién,
No, yo decía pregunta. Que también tuvimos oportunidad de conocerlo a Martín, ¿no?
Bueno, Martín y mi hermana Elena también.
Ah, Elena estuvo acá artista, en el programa, ¿eh?
Una gran artista, obvio. Elena.
Qué bueno. Divina como pinta. Sí,
sí. Un gran saludo a Martín, si y nos está escuchando.
Contanos, Armando, vos, ¿cómo te vinculás con el arte? ¿Qué es lo que te gusta?
El arte, viene de familia, o sea, a mi abuelo y a mi padre les gustaba mucho el arte, o sea que yo lo mamé de familia todo eso. Mi abuelo le gustaba mucho, además pintaba él también.
Qué bien.
Para él, no era pintor para vender, sino pintaba porque a él le gustaba pintar, pero cuadros para él, que yo tengo uno en casa.
Lindos.
Sí, eran lindos. Y después le encantaba la música y, o sea, fue el que me inculcó la música y la lectura.
Mirá, qué bien. Te iba a decir, leía entonces bastante.
Mi abuelo y mi padre, lector. Ambos leían.
Lectores.
Cómo me gusta. Sí. Qué lindo.
Es más, mi abuelo de grande, ya de viejo, le encantaba el italiano y se puso a estudiar italiano. Mirá. Y entonces tenía su grupo que se juntaban para hablar sobre la Divina Comedia, sobre el Dante.
El Dante.
Se juntaban una vez por semana, venía un grupo a la casa de mi abuelo y hablaban
high level eso, ¿eh?
En italiano sobre la Divina Comedia.
Qué lindo ejercicio.
Sí,
qué lindo. Qué lindo esto, alucinante. ¿No? También de cuando, digamos, un buen hábito, y sobre todo la lectura, cae en cascada al resto, ¿no? A la descendencia.
Sí, orgánicamente.
Sí, ¿no? Sí, yo lo veo en mi nieto eso por también, ¿no? O sea, digamos, eso que a nosotros nos gusta, particularmente a mi mujer, que le gusta leer mucho, y eso los chicos ya lo van tomando, ¿no?
Claro. Porque
esta afición de
lo que decimos, Armando.
Hay una frase,
perdón. Bueno. Es un buen soporte. Vivirlo también está bueno, ¿no? Que, no sé, tenés un padre que lee o que hace lo que sea, o que es coleccionista de arte, o lo que sea, o le gusta el arte, nada más, no hace falta que...
Le gusta mucho la música.
Le gusta mucho la música.
Mi padre me inculcó, bueno, mi abuelo y mi padre, la música clásica.
Y jazz, ¿no?
Papá el jazz y la bossa nova.
Y la bossa nova. Bueno,
mi
linda.
Tenía locura.
Sí, sí, sí. Aparte que hay algo increíble, ¿no? Que pueden hablar con el padre del señor.
Qué bien.
Bueno.
Y la madre.
Genial.
¿No?
Sí, sí. Tenés el padre y la madre.
Padre y madre.
Papá jóvenes tiene adultos. 92 y 91.
Muy bien.
Qué bárbaro.
Qué lindo, ¿eh? Sí, bueno, sí. Eso es de brindar. a los papás. Que sí, bueno, sí, ¿cómo, sí, no? Estoy... ¿Cómo no?
Y agradecerles, ¿no? También el legado. Sí,
hay una frase que a mí me gusta mucho, Armando, que la repite bastante, que es cuando hablamos de arte, él siempre dice: a mí me gusta mucho el arte. Es una frase que, ¿no?, que se gusta mucho. Sí. Porque, bueno, no sé de dónde lo sacó, pero es una frase que me hace mucha gracia.
Qué bueno. Sí. Bueno, eso también es el observar, ¿no? Y dejarse observar también. Y tener sensibilidad también para otras artes que no son las de uno.
¿La fotografía les gusta?
Sí, sí. A mí me y fíjate vos, ¿no?, lo que es este lugar, ves donde empieza a vibrar y aparecer cosas. Lo conozco creo que desde los 12 años, sí, al señor, y hoy puedo tejer una relación donde mi padre, por ejemplo, pintaba al óleo para él, obviamente era arquitecto. Sí. A mi madre le encantaban los cuadros y le gustaba conocer al artista, ir, lo buscaba, lo encontraba, iba al taller, iba al garage.
¿En serio?
Y bibliotecas gigantes que habían en mi casa, de cientos de miles de libros.
Sí.
Había leído absolutamente todo.
O sea que...
Sí. No fue muy buena la cascada conmigo, pero la verdad que... Hoy estoy como queriendo cada vez más el arte, sintiendo esto como un lindo programa.
Totalmente.
¿No? Y porque es como que a veces aparecen las cosas en otros tiempos, ¿no?
Qué bueno. Sí, sí. Bueno, cada uno a su tiempo.
Bueno,
tranquilo.
Bueno, hablando un poco de los contextos.
Parte, ¿no?, de la editorial, ¿no? Claro. O sea, esta cosa de.
El contexto es lo que hace que sea original. Lo que uno va armando. Va creando.
Sí. Y no hay que tomárselo a la ligera. Hay que embeber todo tranquilo, cada uno a su tiempo.
Y también el rescate, pienso, ¿no? Yo, porque, ¿no?, hay cosas que vivimos en otros momentos y es bueno también redescubrirlos, ¿no? Quizás a veces también suceden, ¿no?, cosas. Uno recuerda una película, recuerda un libro, recuerda una escena que volvés a recrear y volver a pasarla por el filtro, ¿no?, de tu experiencia.
Sí, sí, sí.
A mí eso me gusta mucho, rever, releer, ver una película varias veces.
¿Y el cine mudo les gusta?
A mí me gusta el cine en general.
En general.
El cine mudo me gusta mucho todo lo que es las películas europeas de los años 70, 60, 70.
Uy, sí. Y Barton, ¿cómo se llama? El cómico este que tuvo la hija.
El pre-Chaplin, digamos.
Sí, qué genio. A mí me vuelve loco.
Divertidísimo.
Me vuelve loco. Y no había ahí segundos, viste, que hacían. Lo hacían él solo. Se le caía una casa. Y solamente la puerta, ¿viste? Y estaba ahí el pibe solito, ¿viste? Era tremendo, ¿no?
Sí,
¿cómo se llamaba? Richard Burton, ¿no?
No, Richard Burton era...
Pero bueno, Keith Burton, algo así. Pero bueno, era un genio el flaco.
Sí, era un genio.
Bueno, Charles Chaplin.
Sí.
A mí me encanta Charles Chaplin.
Bueno, hay una frase, ¿no?, muy linda de Chaplin que dice, ¿no? De todas las escenas que grabamos o que filmamos en ese momento, hay que colgarlas del árbol y sacudir. Lo que queda colgado es lo que queda en la película, ¿no?
Ah, buenísimo.
¿No? Como algo
total.
¿No? Que a veces hay que también zarandearnos un poco y sacarlos.
Para,
claro, ¿no? Y lo que queda colgado, eso es lo que queda en la película.
Sí.
Ah, bueno, en este programa, para zarandear el árbol, está Mache, ¿no?
Sí.
¿Le parece que soy muy audaz con las preguntas?
Puedo cambiar,
si quieren.
No, es una parte importantísima del equipo.
Sos vos.
Acepto las críticas.
No, porque no serías vos.
Yo me adapto. Yo soy un tipo que me adapto a las circunstancias.
No serías vos.
Sí. Perdería la magia, Mache.
Totalmente, obviamente.
No, y sobre todo que a mí me gusta porque Mache investiga un poco también al invitado.
Totalmente.
Amigo de ustedes de toda la vida, pero cuando viene alguien, él investiga y mira un poquito, ve un poquito las redes sociales, ve su página web, mira algo que haya, algunas notas que hayan aparecido.
Totalmente.
Siempre
pero
investiga
hoy
un poquito.
Fue una excepción, hice. Vine con un par de preguntas, le digo, chicos, les voy a hacer estas preguntas. Me dijeron, esta no. Hagamos otra cosa, ¿no? Pero
son muy buenas las preguntas de tuyas, en serio te digo.
Bueno, un par de cosas para recomendar que estuve en la semana que me parece que vale la pena.
Guía cultural, ¿no?, que hace mucho
gira. Bueno, una en Fundación HBC, hay una muestra de Carolina Baldomá, muy interesante en el octavo piso del edificio ahí en Bartolomé Mitre, a lo mejor lo conoces.
¿De qué? ¿De pintura? Bartolomé Mitre. ¿Escultura?
No, fotografía, pero ella es muy interesante porque trabaja la, digamos, la técnica esta casi del año 1800, que es un cianotipio, la emulsión fotográfica o el papel fotográfico, o el papel con una emulsión de bromuro de plata y lo expone al sol y lo revela en el sol y en el agua. Primo trabaja en el río. Bueno, algo Facundo hizo, una muestra.
Sí, la hizo.
En el tema de los libros de Facundo. Vale la pena ir a verlo. Bueno. Creo que es Bartolomé Mitre, bueno, Fundación HPC, ahí tienen que verlo. Ahí.
Sí, conocido.
Muy interesante, vale la pena. Y estuve el viernes con nuestra invitada también, Daniela Sátara, la directora del Rojas, viendo una muestra de Paula Hacker.
Divina mujer,
Excelente muestra, con una tremenda apuesta de Daniel Fisher.
Mira qué bien.
Así que también recomiendo que pasen por ahí a verla. Son dos muestras de fotografía de primer nivel, ¿no?
Buenísimo.
Muy disruptivas las dos y bien interesantes. Y digo, si chicos les gusta la fotografía de ustedes,
a mí háganse
la vueltita.
Me preocupó, pasando a pintura, que iban a hacer una gran exposición de León Ferrari en el Bellas Artes y por falta de presupuesto. Opa, que tengo ganas de preguntarle, que estuvo acá, por supuesto, el
Andrés,
director de Bellas Artes, por falta de presupuesto no se pudo hacer. Yo me quedé con el título, pero bueno, nada, me intrigó muchísimo.
Se va mucha parte del presupuesto en todo lo que es las flores de a que rodean al obelisco.
Sí,
ahí se va mucho.
Es un chiste, chicos. Yo quiero decirle que es un chiste.
Pero igual son cosas distintas.
¿Por qué no anunciás por acá que Armandito puede financiar el proyecto?
Totalmente, sí. No,
el museo depende de Nación y bueno,
la otra vez estábamos en una comida importante para festejar, bueno, eran 600 personas en el Museo de Bellas Artes, cosa que mi mujer y yo fuimos invitados a la mesa principal, pero bueno, ¿viste? Hay que ponerse. Con Andrés Duprat, con Ruemers. Y Ruemers, ¿viste? Es el de los.
Alejandro
Ruemers. El que va a financiar todo. Hay una ampliación gigantesca. Y va a poner una torta infernal.
Bueno, sí.
Y digo, pero podríamos también poner un. También, sí. En España.
Poeta.
Pero bueno,
tomamos la iniciativa y empezamos a hacer una colecta.
Totalmente.
León se lo merece.
Todos los oyentes.
Yo creo que sí. Y nos estamos.
Bueno, acá
nos vamos.
Tenemos una cosa lindísima para irnos. Dale. Pero bueno, acá, Mache, vas a hacer la despedida. Nos vamos a ir con Canda, que es un tremendo tema.
Pensé que iba a cantar.
No. Canda, del grupo Phaser. Cerramos con eso. A todo.
¿Qué vas a cerrar el programa?
Dale. ¿Vas a cerrarlo vos?
No.
Como siempre.
No, si me dijiste que dale.
No sé, Mache, ahí está.
¿Ibas a cerrar el programa, Mache?
Mi tema musical ya está listo.
Como dijo eso.
No, pero bueno. Chicos, gracias por acompañarnos hoy. Para nosotros fue realmente... la verdad, mucha satisfacción nos dio que vengan a compartir con nosotros esta tertulia de amigos, que se repita. Armando, podés venir todas las veces que quieras. Bueno, Diego también.
Obviamente, están todas las puertas abiertas.
Gracias por la invitación.
Por favor, así que bueno, ahora nos vas a invitar a comer o a tomar algo. Porque ya te tenemos arreglado. Y
tengo la tarjeta de Borges, me dio
es verdad, mi mujer. Totalmente. Ningún problema. Aparte, escúchame, nos faltó tiempo porque teníamos tantas preguntas para Diego y para Armando acá, que viste, es el tiempo.
Me prohibieron hacer preguntas, así que bueno.
Sí. No, bueno, eran subidas de tono.
Gracias. Cierre y aquí nos despedimos entonces.
Nos despedimos, aquí.
Y ahora.
Nos vemos el próximo lunes a las 17 aquí en Radio Cultura. ¿Dónde? En el garaje del artista.
Por Fernando Quirós.
Bueno, nos vemos, chicos. Bye bye.